En su primera licitación del mes, Fonterra marcó un nuevo aumento en sus referencias. El índice global de precios aumentó un 15%, con un promedio de $4.231 la tonelada para todos los lácteos comercializados. Estos valores no se alcanzaban desde marzo de 2014 y representan la octava suba consecutiva. En tanto, la leche en polvo entera aumentó un 21%. Para ubicarse en $4.364. Con esta información, que es el disparador para recibir en la comunicación a la economista Mercedes Baraíbar del área de información y estudios económicos de INALE, vamos a profundizar en el tema. ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, un nuevo aumento de Fonterra, ¿cómo lo interpretan?
Bueno, en primer lugar, es un aumento que sorprendió a todos los analistas internacionales y que nos sorprendió a nosotros también como parte de los actores de la lechería, creo que a toda lo que es la cadena láctea y a los que estamos trabajando en estos temas. Ya venía una tendencia al alza en los precios y se esperaba que para esta licitación hubiera o se mantuvieran los precios o hubiera una pequeña alza, pero nunca se esperaba que hubiera un 21% de aumento en la leche en polvo entera, por dar uno que es el que más se destaca, porque fue un aumento muy significativo. En cuanto a los porqués, eso es lo que nos quedan siempre las dudas cuando tenemos un aumento tan destacado en una evento, ¿no?, en una licitación. Pero sí podemos dar algunos elementos que tienen que ver con estas tendencias que han venido llevando a que los precios vengan creciendo.
Justamente, ¿a qué se debe que esta tendencia al alza vaya hacia una consolidación?
Bueno, en primer lugar, consultando a otros colegas de otros países, de Nueva Zelanda, de Brasil, de Argentina, y teniendo en cuenta también algunos analistas que hemos estado conversando de Rabobank, hay una especie de factor como primordial, que es que China ha venido demandando con mucha fuerza y eso está marcó el año pasado un sostenimiento de los precios en pleno COVID primero, luego hubo una pequeña caída y luego hacia el final del año la recuperación y estos incrementos que se han dado durante este año. Eso ha sido como el factor más determinante, pero también los vecinos de China, Japón, Corea, Vietnam, Indonesia, Malasia también han incrementado sus importaciones. Son países cuya población crece y son países que cada vez demandan más productos lácteos. Por supuesto que esto es un efecto estructural del consumo y que es lento, pero se han juntado este año varios componentes, que la producción de los principales países exportadores ha sido relativamente estable, ha crecido al 1%, y en el caso de China y de los países asiáticos, sobre todo China, ha incrementado su actividad económica antes de lo esperado. Entonces se da como un efecto rebote de la crisis que estamos viviendo. También tenemos más efectos como de corto plazo, que es que en enero, por ejemplo, salió el dato de que, bueno, Nueva Zelanda iba a terminar su ejercicio con un crecimiento muy leve de la producción y eso hace a que los demandantes, los compradores, tengan, digamos, les genere el estrés del aprovisionamiento, teniendo en cuenta que todavía no estamos en el pico del hemisferio norte, es decir, que estamos en un momento como de brecha entre que Nueva Zelanda y las especies del sur salen de su pico y todavía no entramos en el pico del norte. Entonces esa escasez relativa, entre comillas, puede estar generando ese estrés a los compradores e incitando a comprar más para recomponer stocks en un contexto en donde hay problemas de transporte internacional y ese tema de transporte internacional está generando que el flujo, digamos, de compras no sea el flujo regular que ha ocurrido antes del COVID, ¿no? Entonces, para aprovisionarse, países grandes como China, como Japón, como Argelia, están comprando más y puede ser ese uno de los motivos.
Por lo pronto hablabas de un cambio lento pero estructural, donde en lo estructural está el punto excluyente. Quizás se viene otro escenario más favorable para los precios, para los lácteos. ¿Así lo perciben?
Bueno, en primer lugar, yo diría que estos precios actuales son precios que, si uno mira las series de los últimos, 10 años, no han sido precios que se han sostenido en el tiempo. O sea, cuando ha habido precios mayores a los $4,000 la tonelada y se han llegado hasta 5,000, después ha habido una caída, de hecho, en 2015, 2014, abrupta, y luego pasamos bastante tiempo con precios que no llegaban a los $3,000. Los $3,000, $3,300 la tonelada, lo pudimos observar desde el mediados de 2016 e inclusive hasta 2019, cuando la economía mundial tenía un crecimiento, relativamente ni demasiado poco, y cuando la producción estaba creciendo a un ritmo estable y la demanda también. Entonces esos años dieron a entender de que los precios que se estaban dando ahí eran precios bastante de equilibrio, inclusive los países dejaron de acumular stocks, y entonces los precios actuales yo creo que son precios, a mi entender y con lo que he visto en las series de último tiempo, que están por encima de lo que uno piensa que son los precios que van a persistir en el tiempo. Entonces, hasta la licitación anterior, el Banco Nacional de Nueva Zelanda decía que era probable que hasta más o menos mediados de año se pudieran ver precios del entorno de la licitación anterior, o sea, precios de $3,000 y pico la tonelada en leche en polvo entera, por ejemplo, ¿no? Pero ahora cuando vemos estos precios, pienso que ese no es el la opinión del banco. De hecho lo hemos consultado y se observa que esos precios que se están viendo hoy son muy altos y que es muy probable que cuando tengamos el pico de producción en el norte, que eso genera más leche en el mundo, y ante una demanda que igual se encuentra fortalecida, no tengamos esos precios tan elevados. O sea, es muy difícil ahora prever los precios o pronosticar precios en un momento en que estamos muy con muchas incertidumbres, a pesar del advenimiento de las vacunas y a pesar de que el mundo va saliendo de a poco, pero también hay bastante diversidad en cómo va saliendo el mundo de la situación de la pandemia. Tenemos una economía que el año que viene, si bien va a recuperar, hay mucha gente sin trabajo, eso hace caer los ingresos. Cuando caen los ingresos, cae la demanda. Cuando cae la demanda, caen las importaciones, y al caer las importaciones, eso genera un efecto negativo sobre los precios. Entonces, hay muchos elementos sobre la mesa, y sí, claro, que sorprenden estos precios en este contexto.
Economista Mercedes Varaíbar, encargada del área de información y estudios económicos de INALE, como siempre, muy amable. Gracias por esta información, por este análisis.
Bueno, muy amable y un saludo para todos.